Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, gracias nuevamente por estar acompañándonos en esta propuesta de Escuchemos Juntos, como siempre, FM Mantra 91.9. Vamos a estar charlando con el doctor Dante Converti. Como vos ya sabés, él es neurocirujano y especialista en medicina integrativa, matrícula nacional 50.660. Buenas tardes, Dante, ¿cómo estás?
Hola, Yamil, muy buenas tardes y buenas tardes a la audiencia.
Bueno, ¿qué tema tenemos para hoy?
Mira, hoy vamos a hablar de, porque hemos hablado tantas veces de la inflamación silenciosa, las causas, los problemas que trae, uh-huh, y demás, y un paciente me dice, bueno, doctor, pero si es inflamación silenciosa, es silenciosa, ¿cómo me entero yo de que tengo inflamación silenciosa?
Está bien.
Y la verdad que, tenía razón. En parte tenía razón.
Sí, por supuesto, sí. Sí.
Porque hay parámetros de la forma de vida, la forma de alimentación, ciertos aspectos o ciertos aspectos del físico que ya nos están hablando de que existe un cuadro de inflamación silenciosa y que se manifiesta, entre otras cosas, por el llamado síndrome metabólico. Un síndrome es un conjunto de síntomas y signos, o sea, no es una enfermedad en sí. Es decir, hay determinados síntomas que cuando existe un determinado número de esos signos o de esos síntomas que están descriptos, configuran el síndrome. En el caso del síndrome metabólico, es un cuadro que se describió ya en el siglo pasado, en la década de los 80, si no me equivoco, y se lo llamó síndrome X. Hoy no se lo, después se lo dejó de llamar síndrome X, y hoy, por ejemplo, cuando uno habla de síndrome X, habla de con la entrada del nuevo siglo en los 2000, 2001, cuando ya se descubrió, o sea, se conoce todo el genoma humano, se conocen los cromosomas y demás. Por ejemplo, cuando uno habla de síndrome X, habla de ciertos síndromes, como se llama, genéticos relacionados con el cromosoma X, que no tienen nada que ver con el síndrome metabólico, ¿no? Por eso inicialmente se lo llamó síndrome X, porque era un cuadro que se desconocía en realidad muchos de los problemas que generaba y que tiene que ver con la inflamación silenciosa. O sea, nosotros ya podemos presuponer, si tenemos un paciente que me viene a ver al consultorio, que está excedido de peso, sin necesidad de que exista obesidad, si existe obesidad peor, ¿no? Pero si existe sobrepeso, me comenta que la actividad física que hace es la de los músculos temporales, que son los que mueven la mandíbula, y caminar hasta el supermercado dos veces por semana para conseguir...
Si no lo pide por teléfono...
O lo pide, ahora sí, que está muy muy de moda que lo pida por teléfono. Que su dieta básica está formada por harinas, ya sea en forma de pan, de galletitas, de facturas, de pizza, de empanadas, y de lo que se pueda ocurrir a cada uno de ustedes, qué tipo de comida de esas se consume, pastas, etcétera. Que es un gran consumidor de bebidas gaseosas, pero no le gusta la bebida gaseosa diet o light, por suerte, porque se ha descubierto, o sea, hay trabajos que hablan de que es peor todavía que el azúcar, ¿no? Y ya el azúcar es malo, o sea, para ser peor que el azúcar tiene que ser realmente malo, ¿no? Pero bueno, que consume habitualmente bebidas gaseosas o aguas saborizadas que tienen tanto azúcar como una gaseosa, aunque uno crea que es más light, que hoy está de moda el término light, las aguas saborizadas tienen la misma cantidad o más azúcar que cualquier bebida gaseosa común, ¿no?
Sí, como muchas no tienen nada la sensación de que no fuera tan agresiva.
Sí. Porque tiene aspecto más natural, uh-huh, al no tener gas, aunque algunas ya vienen con un gas muy, muy suave, uh-huh, pero al no tener gas, bueno, parece que está consumiendo un sano jugo de frutas, que ese es otro error que hay que desmitificar. Un jugo de frutas, digamos, uno toma un vaso de jugo de naranja, exprimido, o sea que lo único que va a tomar es el agua y el azúcar y parte de las vitaminas que tiene la fruta. El tema es que uno no come 6 o 7 naranjas o 6 o 7 pomelos, que es más o menos lo que entra en un vaso de jugo. La cantidad de fructosa, que es el azúcar que tiene la fruta que está consumiendo, es demasiado alta. Uno puede consumir una fruta, 2 naranjas, digamos, porque o 2 pomelos, depende de lo que le guste. Normalmente come uno y ya está satisfecho. Bueno, ahí está comiendo 7 pomelos en cantidad de azúcar, que es lo malo de la fruta. La gran cantidad de azúcar que tiene, ¿no? Entonces, aparte de eso, consume jugos de fruta y consume cerveza. Otro gran enemigo, nos llamamos de la salud, que me perdonen los fabricantes de cerveza. Siempre la moderación es importante, no es que no pueda tomar cerveza, porque no, tomar moderadamente no hay ningún problema. Lo ideal es no tomar ningún tipo de bebida alcohólica, porque el alcohol de las bebidas también se transforma en azúcar. Entonces, sí, tiene una dieta occidental clásica, llena de hidratos de carbono refinados, grasas trans, producto de los aceites, menos, ya lo hemos dicho muchas veces, el de oliva extra virgen y el de coco, producto de los saborizantes, colorantes, conservantes, artificiales. El uso de la harina de trigo, que es un producto modificado, no digamos genéticamente, porque se enojan algunos, aunque ahora ha salido una variedad de trigo resistente a la sequía, una variedad nueva que está genéticamente modificado, ¿no? Debido al gran contenido de almidones y de gluten, entonces me dice, come exceso de harina, alimentos ultra procesados, no hace actividad física más que caminar 1 o 2 cuadras, que dos veces a la semana. Está con sobrepeso y consume gaseosas, postres, le encanta el helado, le encantan los postres y demás. Y bueno, yo no necesito hacerle ningún estudio, ningún análisis para saber que está en un estado de inflamación silenciosa, porque es un organismo que está recibiendo todas las cosas.
Terminaste de describir una gran parte de la sociedad.
Pero claro, vos fíjate que el síndrome metabólico es un cuadro, y bueno, y ahí pasamos, ¿no? Pero que más o menos el 40% de la población actualmente padece de síndrome metabólico. ¿Y qué es y cómo nos damos cuenta del síndrome metabólico? Porque de la inflamación silenciosa podemos presuponerla por estos hábitos que dijimos anteriormente. O sea que está, evidentemente, ya está enfermo. Si usted viene hace años o un tiempo haciendo ese tipo de vida, ese tipo de alimentación, ya está enfermo. No es que se va a enfermar, ya está enfermo, y esa enfermedad se va a manifestar, ¿sí?, dentro de un tiempo. Puede ser unos años, depende de la edad que tenga y del tiempo que venga haciendo este tipo de desarreglos.
Me parece...
Yo no me voy a poner a pontificar, porque yo también he hecho mi grande...
Sí, por supuesto, uno no está aquí juzgando a nadie, simplemente se está tratando de informar y de que cada uno de nosotros, claro, tome un poco de conciencia.
Sí. Exactamente, que sepa, que no diga, no, a mí no me dijeron nada, que lamentablemente... ahora hay más conciencia de estas cosas, pero hace unos años no, es cierto, no le decían nada, simplemente esperaban que apareciera la enfermedad. Cuando uno sabe que si se está haciendo todas estas cosas, antes o después, depende de tu edad, depende del estado físico y demás, vas a empezar con los problemas de salud, porque ya estás enfermo cuando estás haciendo este tipo de vida, ¿no?
Sí, aparte hay que tener Sí, te escucho. No, te sumo, digamos, lo has comentado vos muchas veces, que también hay que tener en cuenta que nuestros órganos tienen una resistencia bastante especial y a veces llegan a funcionar con un mínimo de su capacidad y nosotros no nos damos cuenta hasta que nos llega a ese mínimo, ¿verdad?
Claro, por eso es que uno tiene que saber que está deteriorando el organismo y que no van a aparecer los síntomas, como este famoso síndrome metabólico que muchas veces ya nos está avisando, porque ya lo estamos viendo, hasta 10, 15, a veces hasta 20 años después, cuando ya los órganos están prácticamente destruidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros podemos, por los hábitos, la forma de vida, eso es todo la epigenética. Hoy, precisamente, un término que describió un biólogo famoso, Bruce Lipton, que precisamente ahora en este mes va a dar una charla en Uruguay, Punta del Este. Es un hombre grande, un revolucionario, Bruce Lipton. Ya es un hombre grande, tiene 84, 85 años, ¿no? Pero al que le interese y viva por la zona, sepa que no recuerdo la fecha, creo que el 20 y pico de este mes va a dar una charla muy interesante en Punta del Este. Pero, o sea, eso es hablamos de esto por el tema de epigenética, que es todas las cosas que van a determinar la expresión de un determinado gen que puede hacernos padecer una enfermedad autoinmune, una enfermedad vascular, un cáncer o cualquier tipo de patología, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos ese tipo de vida, hay ciertos análisis que de los cuales algunos se piden de rutina y otros no. Yo los he mencionado, los niveles de vitamina D3, los estudios de los lípidos mediante estudios de las, no solo del colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, sino de las apolipoproteínas y de la lipoproteína A. La proteína C reactiva ultra sensible, que por lo general se pide, que mide el nivel de estrés del interior de las arterias, los niveles de azúcar y de insulina, y el pH de la orina, de la primera orina de la mañana, que es algo a lo cual la mayoría de los médicos no le dan mucha trascendencia, pero que nos habla del tipo de alimentación que está teniendo el paciente, si come muy tarde y se va a acostar rápido. O sea, los cambios en el pH tienen que ver con muchos de esos factores, ¿no? Uh-huh. O sea que uno puede, mediante un análisis, antes de que aparezcan síntomas, corroborar que está padeciendo un cuadro de ¿cómo se llama?, de inflamación silenciosa mediante estos análisis. Pero también lo vamos a corroborar sin necesidad de análisis o estudios, midiéndonos la circunferencia de la cintura, pesándonos, viendo cuál es nuestro peso teórico que deberíamos tener, controlando la presión arterial. En los análisis de sangre, controlando los niveles de azúcar y de insulina.
Tanto,
y
ahora si me permitís.
Te dejo hablar a vos está, y vamos. Después vamos a redondear el tema.
Bien, vamos a contarle un poquito a quien nos está acompañando, que estamos charlando con el doctor Dante Converti, neurocirujano, especialista en medicina integrativa, medicina ortomolecular, en homotoxicología, ozonoterapia, quelación, células madres, plasma rico en plaquetas, terapia neural. Y es muy importante que vos recuerdes, podés recurrir por todo tipo de enfermedades crónicas y agudas. Sus contactos, dale, agéndalos. Celular 11-5-174-12-47. Te lo repito, 11-5-174-12-47 o a través de su correo danteconverti@gmail.com. Bueno, ahora sí, continuamos escuchándote. Yo creo que alguna vez te escuché hablando de estos temas, que hay como ciertas medidas que se pueden tomar como básicas en cuanto al tema de la cintura, ¿verdad? En la diferencia entre hombres y mujeres.
Claro. Ese es uno de los parámetros del famoso síndrome metabólico. Uh-huh. El síndrome metabólico, o sea, que lo describieron en la década de los 80, médicos clínicos, médicos cardiólogos, que le llamó la atención que los pacientes con alguna de estas características que vamos a decir ahora desarrollaban problemas vasculares, desarrollaban una diabetes 2, desarrollaban inclusive cuadros tumorales. Y determinaron que los síntomas de por los cuales uno podía decir que tiene un síndrome metabólico, que es el paso precedente a la aparición de enfermedades, o sea, que hay una serie de síntomas, algunos visibles a simple vista, como es el peso. Cuando uno tiene un sobrepeso, tiene obesidad, evidentemente es uno de los factores del síndrome metabólico, metabólico. Hoy se habla del nivel de grasa magra y demás, que también es útil, pero simplemente con una balanza, pesándonos, podemos tener una idea aproximada si estamos con un sobrepeso moderado o excesivo, o entramos en un cuadro de obesidad o de obesidad mórbida si el exceso de peso es muy importante. El segundo parámetro es la circunferencia de la cintura. La circunferencia de la cintura, que en los varones no tiene que ser mayor de 102 centímetros y en las mujeres no mayor de 88 centímetros. Si estamos por encima de esos valores, es un signo positivo para el síndrome metabólico. ¿Y dónde se mide? En la parte más prominente. Por lo general se habla de donde termina la parrilla costal, se mide ahí, porque a veces, si estamos más gorditos de lo que parece, se cae un poco la panza y entonces vamos a ir a un lugar que nos va a dar más. Pero por lo general es a la altura del ombligo, el lugar más ancho de la cintura. 102 centímetros en los hombres, 88 centímetros en las mujeres. Ese es otro signo que lo medimos en casa. El peso lo medimos con una balanza, si no tenemos en casa una balanza, en una farmacia uno se puede pesar, ¿no? Después entran ciertos factores que ya para los cuales hay que hacer un análisis de sangre, que hablan del nivel de colesterol HDL, el famoso colesterol bueno, que si está muy bajo es uno de los signos más positivos del síndrome metabólico. No el LDL, el LDL que es el malo, que después va, por lo general, cuando baja el HDL, el HDL, el bueno, high density, alta densidad, el LDL suele subir cuando el HDL está bajo, ¿no? Entonces, por eso se habla de niveles por lo menos de 40 y hasta 50 y 60 de colesterol HDL para estar fuera de los síntomas de síndrome metabólico. Si tenemos cifras de 40, 45 o menos, es un signo positivo para el síndrome metabólico. Los niveles de azúcar. El azúcar antes, ¿cómo se llama? La glucosa que se medía antes tenía que estar teóricamente por debajo de 110. Hoy se sabe que lo ideal es que esté por debajo de 100, ¿no? Y los niveles de insulina. Entonces hablamos de uno de los principales síntomas del síndrome metabólico que nos va a conducir a una diabetes 2. Hoy se sabe que el 70-80% de las diabetes que hay actualmente y que van a seguir aumentando se podrían haber prevenido haciendo un cambio en la forma de vida, en la forma de alimentación, ¿no? ¿Cómo se llama? Sin embargo, la mayoría de la gente lo único que cambia es la dosis del hipoglucemiante o la dosis de insulina que con eso va a corregir una diabetes 2, cosa que no es así. Entonces, el otro parámetro, que también es fácil de medir, es la presión arterial. La presión arterial no tiene que ser mayor a 85 la mínima y 135 o 130 la máxima. Si estamos por encima de esos valores, es otro síntoma, otro signo o síntoma positivo del síndrome metabólico. O sea, perímetro de cintura en los hombres mayor de 102, en las mujeres mayor de 88. Hipertensión arterial, o sea, mayor de 85, 130. O 135 se puede aceptar.
¿Esto niveles es igual a hombres y mujeres?
Sí, eso sí. Eso sí, la presión es, ¿cómo se llama?, independiente del sexo. Donde tiene importancia es en el perímetro de cintura. El resto de los síntomas y signos no tiene nada que ver con que sea varón o mujer, ¿no? Uh-huh. estábamos en hipertensión arterial,
sí,
niveles de glucosa o de insulina elevados. Hoy se considera por encima de 100. Hasta cuando se escribió el síndrome metabólico se consideraba hasta por encima de 110 el azúcar. Pero lo ideal es que esté por debajo de 10. Los triglicéridos altos, igual que el colesterol HDL bajo. Los triglicéridos son hidratos de carbono que tienen que ver con fundamentalmente con los valores que tienen que ver fundamentalmente con el consumo de hidratos de carbono, azúcares y harinas. El perímetro de cintura, la hipertensión arterial, los niveles de lípidos, son los factores más importantes que nos van a hablar de que ya, o sea, si no nos dimos cuenta anteriormente con la forma de alimentación y con esos valores de proteína C reactiva, vitamina D y demás que estábamos enfermos, ya, si tenemos algunos de los síntomas que van a determinar que padecemos de un síndrome metabólico, ya estamos muy enfermos. O sea, ya estamos generando una diabetes 2 que va a ser la causa de la enfermedad arterial que nos va a provocar o un infarto, un accidente cerebrovascular o algún problema en los próximos años. Entonces, ya cuando apareció el síndrome metabólico, y lo más característico es el sobrepeso y el aumento del diámetro de la cintura. Después, cuando aparece aparte la hipertensión arterial, nos hacemos un análisis y vemos que tenemos triglicéridos altos y el colesterol HDL bajo, o números que nos permiten saber el nivel de lípidos, como este de la lipoproteína, apolipoproteínas, etcétera. Entonces, estamos con un síndrome metabólica, y ya estamos con una diabetes, si no es se da todavía en los valores de los análisis, va a aparecer próximamente. Estamos con hipertensión arterial, estamos con el sobrepeso, y todo eso es lo que consecuencia de la inflamación silenciosa, y todo eso va a agravar el cuadro de inflamación silenciosa. Y si no nos damos cuenta ya con estos síntomas, porque los otros síntomas son, es decir, uno se puede hacer el sonso y decir, bueno, no estoy con sobrepeso, la cintura la tengo bien todavía, etcétera. Pero después van a aparecer estos otros síntomas que caracterizan al síndrome metabólico. Y es algo que, como hablamos de la inflamación silenciosa, vamos a repetir ahora, cuando tenemos un síndrome metabólico, haciendo los cambios adecuados en la forma de vida, en la alimentación, etcétera, lo podemos revertir y mantenerlo siempre y cuando mantengamos esas condiciones sanas, ¿no? Si no, el síndrome metabólico termina en una diabetes 2, la diabetes 2 va a tener complicaciones arteriales fundamentalmente, ya dijimos infartos, accidentes cerebrovasculares, problemas en la vista por la retinopatía diabética, y la aparición de distintos tipos de cáncer o de enfermedades autoinmunes. O sea que si no nos alcanzó con saber que por la forma de vida, por los hábitos y por algún pequeño análisis estamos con un cuadro de inflamación silenciosa, va a aparecer el síndrome metabólico, que es mucho más ostensible porque se ven cosas, ya no se necesita hacer un análisis ni nada por el estilo. Viene con un simple centímetro y una balanza y un aparato para medir la presión, ya no podemos dar cuenta que estamos padeciendo un síndrome metabólico. Y si no revertimos en ese momento, lo antes posible, todo esto, vamos a terminar con lo que dijimos antes: infartos, enfermedad arterial, diabetes 2 y todas las consecuencias que se ven cada vez más. Hoy, el 40%, 4 de cada 10 personas padecen de síndrome metabólico, de inflamación silenciosa, y eso lo va a llevar con el tiempo a la aparición de estas enfermedades crónicas degenerativas que tanto mal le provocan. Personas, ¿no?
Dante, hablando de terminar, nos están haciendo señas que se nos terminó el tiempo.
¿Cómo no? Entonces, sepa que la inflamación silenciosa, el síndrome metabólico, la insulinoresistencia y la diabetes 2 se pueden prevenir, pero no tomando pastillitas o haciéndose inyecciones de insulina, sino haciendo grandes cambios en la forma de vida y en la forma de alimentación, o sea, en la epigenética. Ya que está Bruce Lipton cerca, va a estar.
Bueno,
vamos a mencionar lo que él describió magistralmente.
Muy bien, Dante, gracias por todo el aporte, y Dios mediante, en 7 días nos estamos reencontrando.
Cómo no, Yamil, un abrazo para vos, un saludo a la audiencia y hasta la semana que viene.
Muy bien, y para vos que nos acompañás, como siempre, gracias y chau.
Para comunicarse con el programa, email kikewillion@gmail.com, WhatsApp +54 911 56 67 70 84. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa a ondemand.com.ar.